Santiago Martínez,
buenos días. Muy buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Alarcón, don Antonio, buenos días.
Buenos días, lo de Dios. Un día precioso.
Te perdiste el martes pasado la tertulia Santa Crucera de la que gozábamos allí con un solito en la espalda y por el lateral.
me gustó el ambiente. Y no lo sabía.
No.
Me quedé sorprendido cómo allí nos vimos. Estaba aquello lleno de todo y me alegro mucho que den.
Cércate al micro, Antonio.
Me alegro mucho que den una conjuntamente el equipo de gobierno lo que haya que dar y ponerse a disposición de la prensa. Era el primer año y ha pasado un año. Y me parece. Yo lo pasé muy bien. No estaba, yo iba a mi tertulia, que es esta, que estoy encantado, pero no sabía que había tanta gente. Estaba todo el mundo allí que se preciara, ¿eh?
La verdad es que sí, que estuvo.
Y ustedes muy bien situados,
Teníamos a la COPE a la izquierda y a la SER a la derecha.
Muy bien. Muy
¿Qué,
bien.
Querría, ¿qué querría decir eso?
Nada, quería decir que
estábamos en el centro, ¿no? Bueno. Eso de tener a la COPE a la izquierda es complicado y a la SER a la derecha también. No, bueno. Ahora, te digo una cosa: me han llamado gente que sorprendente y aplaudiéndonos. Ha habido uno que me ha gustado mucho y dice: la verdad es que soy unos crack de la radio artesanal.
Claro,
bueno. Porque éramos dos para lo que otros tenían allí seis, ¿eh? Claro. Tenían unos domos de allí grabando de ahí, y José tenía allí un móvil con un trípode, ¿eh? Pero emitimos en directo. Juan Carlos me lo dijo.
Dice, fue el único medio que emitió en directo toda la rueda de prensa de la presidenta y el vicepresidente, porque lo fui escuchando desde el puerto que salía hasta Santa Cruz
y que nos fuimos los
hasta
últimos.
La laguna. Y en la laguna tuve que cambiar porque no se oye, desgraciadamente, habrá que buscar.
Eso lo vamos a arreglar ya mismo.
Una antena
ya mismo,
en
ya
algún
mismo,
sitio.
Ya mismo lo vamos a arreglar.
Para que se oiga ya, porque cuando tienes que hacer zapping, me pongo a buscar y digo, es que no hay ninguna. Y estaban todas allí.
Claro, son frecuencias, ¿no? Se acaban de redistribuir las frecuencias.
Están redistribuyendo.
Ah, me alegro mucho.
Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo no sé si estoy sonando yo
o... Soy yo, perdón. Yo no sé ponerlo, voy a ponerlo ya.
Son las campanadas de las 9:30.
Las 9:30.
No, me están metiendo aquí cosas a la vez, perdone, señores, queridos radio oyentes. Perdonen ustedes, que son a los que nos debemos.
Y yo aquí también estaba escribiendo, porque mira, ¿conoces una, ahora que tú ya estás más a posesión como primer adjunto de la Diputación del Común, conoces, qué malo soy?
No he tomado.
No, es que tú, me mandó el otro día, ¿conoces una empresa que se llama Odesocan?
No, así a bote pronto, ¿no?
Venga, pues te la voy a presentar el 17 de julio. Viene aquí la presidenta.
Encantado, si tengo que conocerla, encantado.
Ya te mandaré la información porque para mí ha sido un descubrimiento.
Esta ¿cómo empresa se llama?
Odesocan.
¿Así? ¿Cómo suena?
Sí.
Odesocan. Lo último será Canarias, sí. Sociedad o no sé qué, Oxígeno de España. No sé, ni idea. Bueno, es igual, encantado.
A mí no sé ni lo que significa, pero sí sé a qué se dedica.
¿Qué? ¿Del tercer sector?
Bueno. Vamos a dejarlo para cuando venga la directora.
Vale, vale. El tercer sector es clave, ya que lo sacaste.
Es que me acaba de confirmar el 17. Es tercer sector.
A mí,
no depende de ninguna administración pública, pero sí se preocupa de temas sociales.
Observatorio de Derechos Sociales de Canarias.
Okay.
Mi madre, Observatorio de Derechos Sociales.
De Canarias.
Ojo al título, ¿eh?
Sí. Observatorio de Derechos Sociales.
Sí, señor.
O sea, es una.
A mí me llama muchísimo la atención esto.
Bueno.
Contrólalo. Cómo funcionan los servicios, si le dan la calidad suficiente.
Bueno, ya ves. Yo creo que sea su directora, su presidenta, la que venga aquí a presentar.
¿Quién? Sí, no, Canarias, no, Canarias.
Emma Colau.
¿Emma?
Emma Colau.
Pues suena un montón también. Bueno, yo...
Colau.
Origen Colau, catalán, ese apellido.
Pero...
¿no?
Sí, se parece, pero que sí.
Esa chica era de Reunir, ¿no? Se presentó por Reunir en las últimas elecciones, si no me equivoco.
Me suena lo de Emma Colau.
Para mí ha sido un descubrimiento. Yo no quiero. No he nombrado. La estoy nombrando hoy porque me acaba de confirmar que el 17 de julio la tendremos aquí en el estudio, porque vive en Gran Canaria. Y yo creo que es una entidad no gubernamental que hace una labor en, claro, el tercer sector.
Es que el director es clave, ya que lo saco aquí mi amigo.
Sin presupuesto público.
El tercer sector es clave y definitivo. Y
Juan Carlos ya ha mirado por internet.
Sí, sí, todo. Hoy es rápido.
Hoy es todo rápido, ha incluido todo. En un país como nuestro, que el 31% de la población tiene 60, más de 60 años, imagínense ustedes lo que va a ocurrir en el tercer sector, que no está previsto que se tomen las medidas adecuadas para cubrirlo. Por ejemplo, que haya pediatras. Los pediatras son los niños y los pediatras son la gente de edad avanzada. Bueno, pues es la pandemia del siglo XXI, no es ni la diabetes, digo sobre todo en España, ni la diabetes ni la obesidad, que lo es, sino la cronicidad. Concretamente, cronicidad, que es eso, crónico, y lo que significa la edad avanzada, con lo cual me parece bien.
Hace un momentito estaba leyendo un artículo que decía: ¿las residencias tienen el personal necesario para atender a nuestros mayores?
¿Las públicas o las privadas?
Ambas. Ambas, o sea, no discriminaba entre una y otra, sino ambas.
Menudo tema. Y las concertadas.
Menudo tema este.
Ha sido tú el culpable, Antonio.
No, bueno, ese sector, me parece perfecto, ese sector. Creo que es clave que dediquemos tiempo, mucho tiempo, y la administración es sin duda, a que resolver este tema preventivamente.
Pero como ha dicho Antonio, es que el tercer sector está llegando a sitios donde la administración no llega.
Claro.
Son ellos los que lo cubren.
Claro, en España faltan 700.000 camas de problemas sociales, camas. La Iglesia Católica tiene 1 millón casi. Ojo a la ONG de la Iglesia Católica, independientemente que se sea uno protestante o que se sea lo que se sea, lo que uno quiera ser.
Cuando hablas de conferencia episcopal, de Iglesia Católica, es conferencia episcopal.
Sí, claro, es verdad, no de las monjas de Burgos, no, y ya no son de la Iglesia. Pero es importante, yo que soy, desde el punto de vista religioso, muy respetuoso, formación cristiana, estudiando en La Salle 14 años, o sea, principios católicos y cristianos que nunca me han causado ningún problema y me han ayudado mucho. Es verdad que en estos momentos practico un tema un poco aséptico, ¿no? Pero respeto profundo a la mayor ONG después de la Cruz Roja del mundo, que es la Iglesia Católica, que es una ONG única en tamaño, en forma, etcétera, con lo cual, si no existiera, habría que inventarla.
Hace muchas más cosas buenas que malas, a pesar de que lo malo se saca mucho más.
Yo creo que hace casi todo muy bueno, lo digo de verdad. Otra cosa que te gusta no es la religión, pero sin duda, estoy contigo, y además, y un respeto profundo al principio cristianismo.
Yo defiendo al 100% a la Iglesia Católica en cuanto a lo que es la organización y en cuanto es a las personas. Muchas veces
la misión.
No defiendo a la parte de los curas, porque los curas son humanos y no todos son perfectos, y algunos hacen imperfecciones. Bueno. Pero sí, además, porque lo vivo en casa. Mi padre es hermano mayor de una cofradía y además con 82 años sigue ayudando en Cáritas, sigue ayudando en la Iglesia.
El voluntariado es bestial.
Es bestial.
Y además hay un tema importante cuando hablan del cesto, de lo que se pone en la... Pues eso, mi padre es el que lo controla, sabe a dónde va, quién se lo gasta, qué se da a las familias. Y es un tema que además, yo lo que decía el doctor, yo soy católico practicante porque además no le hago daño a nadie siéndolo. Porque cuando yo voy a oír una misa, no le hago daño a nadie, ni le pido permiso a nadie, ni tengo que dejar a nadie fuera. Voy yo solo y en mí mando yo, y además me viene muy bien. Y egoístamente, siempre lo he dicho, soy católico porque prefiero pensar así, prefiero pensar que el día que me vaya, arriba me va a estar esperando mi madre. Entonces, si es solo uno, a que sé lo que está haciendo la Iglesia de los Dolores con el Padre Domingo, la Iglesia de la Paz con dos curas que son un poco... pues con sus formas de ser, el don Antonio y el padre Antonio y ahora el padre, el otro no me acuerdo, me matará cuando me vea, pero sé lo que hacen, sé a qué destinan el dinero, sé cómo trabajan. Yo creo que hoy en día no solo es importante, es obligatorio seguir manteniendo esa X. Yo hago declaraciones de renta a algunos amigos y a los que digo que es fácil, que es bajarte la ESO, preguntarle los datos si es conforme, y le digo, solo te lo hago con una condición, la casilla 105 y 107 hay que marcarla.
La más segura.
Si no, no la hago yo, te la hago otra persona. Yo creo que es necesario, es importante, y además la labor que hace. Luego otra cosa es la religión.
Ahí la cada práctica, uno, bueno, sí,
yo que, no. la, que opine lo que quiera, pero lo que ellos hacen, yo cuando oigo a gente hablar en contra de la Iglesia y dónde está todo el dinero y no sé qué, yo digo, conocerán una parte, creo, pero no conocen el todo. Yo tampoco conozco el todo, pero lo que conozco me gusta.
Bueno, sí. Ya que os habéis definido, yo soy agnóstico.
Bueno, el agnóstico no significa otra
pero
cosa.
Pero reconoces que la Iglesia Católica tiene una acción social muy importante.
Sí,
¿no?
Evidentemente. Y de hecho recibe una gran cantidad de dinero con la cual puede hacer parte de esas cosas. O sea, que en ese sentido... Sí. Y sé y reconozco que hay gente buena y gente que no lo hace bien, como acaba de decir Juan Carlos.
Eso ocurre.
Yo cuando la conferencia episcopal se mete en política, ¿qué quieres que te diga? Me sabe muy mal. O sea, sin embargo, respeto mucho la labor que hacen en muchos barrios de muchas ciudades de este país, ayudando a gente que lo necesita.
En muchos lados, ¿no? Yo creo, ya no sé qué, para ubicarme yo tengo formación cristiana y católica, de la cual no me arrepiento, sin duda. antes te estaba diciendo tú aquí que era practicante, tú dices que eres agnóstico, bueno, me parece muy bien, cada uno se define. Una cosa es ser agnóstico, porque pones, tienes la duda metódica, yo la duda metódica la preparo, otra cosa es ser ateo, que es activo contra la religión. Lo digo para que sepamos quien nos oye que es distinto. Una cosa es ser ateo, que voy en contra de la religión, sea la cual sea, y otra es ser agnóstico, que es me planteo que tengo a mi alrededor, que creo como creo que... Y les recomiendo un libro, si me lo permites, Diego, un libro que es La ciencia y Dios. Se los recomiendo.
¿Autor?
Qué malo.
Se busca. Ahí está, móviles al ataque.
Es un libro un poco denso. Es el intento razonado y razonable de cómo la ciencia puede ser compatible con la demostración de Dios y en algunos casos de lo que no lo es. Y yo estaba diciendo, ¿yo cómo me quisiera definir en público? Bueno, pues yo soy católico apostólico, pero no soy practicante en ese sentido, y soy un católico expectante. Yo creo que me lo acabo de inventar oyendo lo que...
Católico expectante.
Quiero decir, no creo porque sí a todo, por mi edad me pongo dudas, cosas, e intento razonar de convencerme de verdad y no engañarme, nada más. Pero la Iglesia Católica, la ONG mayor que yo conozco, las relaciones entre la Iglesia Católica, entre las personas que se dedican a ella, no es económica, es simplemente porque sí, por el bien de los demás, porque existen los demás, ya la caridad no existe como tal, es porque la persona por la persona, y creo que, y la fe, y creo que eso es de coste cero, y es maravilloso la labor que están haciendo. Que tiene, en un colectivo cantante que tiene problemas, hombre, claro, ¿cómo te lo diría? Tienen los curas, tienen los políticos, tienen los periodistas, tienen los médicos, tienen los... Bueno, ¿qué decirte de los médicos?
Quiero decir, Dios, que, la ciencia las pruebas.
Sí, más o menos.
Oliver Bonassis y Michael Ives.
Es impresionante, que lo digo yo que estoy en esa época, y lo comparto con todos ustedes. En donde
Pero yo creo que hay una cosa importante, porque yo soy católico, practicante de toda la semana, y también tengo mis dudas.
Ah, no, yo lo digo que no.
Si y también
yo...
tengo mis acciones que no son del todo como marca la Santa Iglesia.
Ah, bueno, sí, claro, sí.
Porque hay dudas razonables, o para mí son razonables, entonces actúo bajo mi criterio en aquello que yo puedo tomar la decisión. Ya, porque hay otras cosas que la fe la crees o no la crees.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Si no existiera la muerte, ¿existiría la religión? Yo estoy convencido de que no. Ojalá no existiera la muerte, yo me apuntaba mañana. Pero si no existiera la muerte, no tiene uno la necesidad de buscar qué ocurre después. Luego, todas esas cosas, yo creo que hay que razonarlas. Y creo que es muy bueno creer en algo. Es imprescindible. Si no, este mundo, esta vida, tienen unos vacíos enormes.
Sí, y además que es una parte de la ilusión de la vida después de la muerte. Es decir, no,
es una muleta para soportar esta vida.
Sin duda.
No solo una obligatoria. Sí, estoy de acuerdo, pero además una muleta agradable, en el sentido de que a mí me agrada, sobre todo cuando empiezas a perder a esas personas significativas. Yo perdí amigos, perdí a mi abuelo, pero hasta que no perdí a mi madre, creo que no supe realmente lo que era la muerte y la separación física de eso. Yo sentí, siempre lo digo, sentí como se resquebrajaba el cordón umbilical cuando moría mi madre.
Esto es evidente.
Y es esa sensación que... Y eso que con mi abuela también tuve una segunda madre, pero no sentí lo mismo. Y a partir de ese momento empecé a tener mucha más fe, porque ahora mismo uno de mis objetivos es que cuando yo muera, el del otro lado me esté esperando mi madre.
Yeah, sí, bueno,
y eso, con esa ilusión vives. Y como todo lo demás es personal y no tengo que dar... No solo no tienes que dar explicaciones, sino para mí lo más importante, no tienes que pedir permiso a nadie, ni tienes que echar a nadie.
¿No te da envidia, Santiago?
Sí.
Al ser agnóstico, tú no esperas eso. A mí me da mucha envidia.
Yo confío más en la solidaridad de los demás. O sea, estamos aquí de paso, evidentemente... Todos hemos pensado que tiene que haber algo más allá en algún momento de la vida, pero creo que sería más provechoso confiar en los demás, trabajar para los demás.
Santiago, es que este menudo tema hemos cogido, querido Diego.
Es que salen unas cosas.
Vamos a ver.
No hay ningún filósofo. Los martes tenemos una filósofa. Los miércoles, perdón.
Oye, yo estoy haciendo la tesis doctoral de filosofía.
También, pero tú cuándo vas a acabar de estudiar, Antonio, pero vamos a ver.
Nunca. ¿No lo he contado aquí?
No.
Qué raro, no lo he contado.
¿Pero ya acabó filosofía?
No. Yo estoy haciendo una tesis doctoral, que es la cuarta, sobre la filosofía y la política. Me parece apasionante. Y estoy empapándome todo lo que puedo. Además, como yo no necesito notas, ni no estoy buscando ningún puesto, lo hago encantado. Tengo una directora de mi tesis doctoral, que es catedrática, profesora titular de filosofía, y les recomiendo, si pueden, que le dediquen algún tiempo a la filosofía, que es la vida. Que es el resultado de las por qué
de la filosofía nace todo. La todo. Matemática nace.
Bueno, de hecho, filosofía. Hoy la filosofía como profesión, el filósofo como profesión, lo quieren las grandes empresas así.
Pero los estudiantes canarios no.
Bueno, claro.
No
bueno.
Lo eligen. No sé por qué. ¿Sabes que de los 7.000 que se apuntan este año a la Universidad de Laguna, más de 1.000 van a medicina? Intentan entrar en medicina.
Bueno, sí, porque es una de las carreras que más salida tiene, de las más duras, ¿eh? La que más nota necesita.
Primero, yo es que me lo contaba ayer mi hijo, digo, no puedo dar crédito. De 7.000 y pico alumnos, 1.000 y pico quieren entrar como primera opción en medicina. Pero es que la siguiente, con 200 plazas, 500 para psicología.
Mira, también es una parte sanitaria.
Y sin embargo, biología, bajado, farmacia. Ha bajado turismo.
Sí, bueno, turismo.
Estudios superiores de turismo. Ya. También se han incrementado los de estudios de educación física para preparadores físicos. Sí, y...
Pero ¿sabes lo que pasa? La universidad española.
Pero ingenieros civiles y turismo, que decae.
Es que lo que no tiene sentido es que la universidad pública española, y yo soy universitario público español, porque soy catedrático hace mucho tiempo, no está a la altura de las circunstancias. Lo digo duramente. Está por detrás de lo que significa la sociedad.
No se ha adaptado a la sociedad.
Hoy por hoy no vale, no tiene sentido un grado de una cosa sola, cada día menos. Es un grado de varias cosas. O sea, la medicina unida a la estadística y la supercomputación. La medicina unida a la genética y a no sé qué. No, es lo que hay que hacer, porque el mercado es lo que quiere. Y la universidad tiene dos misiones, yo creo que lo he dicho, si soy repetitivo me corrigen.
No, es que las cosas hay que decirlas muchas veces.
La universidad tiene solamente dos misiones para mí, llevo 48 años en la universidad. Ayudar a ser hombres y mujeres libres y ayudar a ser hombres y mujeres empleables. Y ninguna de las dos cosas la está cumpliendo. A esto le pones el adjetivo que quieras. Eso lo consigo creando libertad, formación y estudiando medicina. Bien, de acuerdo. Pero no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo...
En algunas más que en otras, ¿no? Porque la Complutense han hecho ya un...
Claro, bueno, pero bueno, la Complutense han hecho unas cosas terribles. Pero bueno,
los amigos de este.
Debo decir una cosa, y si me lo permite, digo que yo tenemos mucha confianza los tres que estamos aquí, y Aarón, que no está hoy, pero es del grupo, para mí estoy muy identificado con el grupo, que como tengo una responsabilidad voluntaria, del cual me siento profundamente orgulloso, que es diputado, adjunto diputado como número uno, mi neutralidad ideológica la voy a intentar mantener, les prometo a los oyentes que lo voy a hacer estrictamente, lo digo de verdad, pero no estar en la prensa, porque la Diputación del Común tiene que estar en la prensa para que se conozca, cuanto más se conozca, pero sí les ruego que un montón de cosas que yo opinaría, por respeto a la institución que voluntariamente estoy y que el Parlamento me ha elegido, y la diputada del Común actual, Lola Paró, lo voy a hacer. Sé que cuesta. Lo que no tenía ningún sentido es que si tú estás yendo a los medios, de repente no vayas porque te nombran un puesto. Al revés, tienes que ir a los medios para contar lo que es. Y lo quería decir.
Hay algunos cargos que se lo prohíben. Por ejemplo, las directoras y directores generales del Gobierno de Canarias.
¿Le prohíben a qué?
Que asistan a...
¿Pero los directores generales para cuenta de qué?
No sé. Que asistan a tertulia.
A tertulia.
Que asistan a tertulia.
A tertulia.
¿Y pero por qué a tertulia?
Ellos son directores partidistas.
Sí, pero los directores generales. Bueno,
yo lo he intentado entender así, no lo he entendido. Tengo una pelea con el PSOE, con coalición.
O sea, que
PP.
Los ministros no pueden ir a las tertulias.
No,
los ministros no pueden ir. Los
no,
consejeros.
Los directores
no.
Generales, no consejeros. Yo los consejeros lo entendería.
¿Pero por qué?
Pero los directores generales.
No, yo entiendo que un cargo público que está haciendo una función. Es verdad que no tenemos doble personalidad ni doble cuerpo, entonces sabemos a quién estamos. Y yo como concejal y tercer teniente alcalde venía a una tertulia en representación a Coalición Canaria y el segundo teniente alcalde venía en representación del PP y no pasaba nada. Pero sí entiendo que a tertulias normales, me refiero a tertulias como esta, donde hablamos de todo, yo las digo, pero aquellas tertulias políticas, aquellas tertulias donde se vaya a defender... más que a la acción, al partido, yo no mandaría a un director general.
No, pero ¿sabes lo que? Vamos a ver, el ministro de turno, olvídate de qué partido, es ministro porque está en un partido que tiene una ideología que ganó unas elecciones. Tendrá que defenderlo.
Sí, pero
lo que tendrá,
pero
que, tendrá que respetar.
Para defender al partido tienes a miles de personas que vayan a hacerlo, a defender al partido. Bueno,
no, pero el primero que tienen que hacerlo.
No tanta.
Bueno, el presidente de gobierno no puede hablar en ninguna tertulia. No puede ir a hablar a todos los medios diciendo: soy socialista y además defiendo esto y además gané las elecciones de esta manera. ¿Por qué no lo va a hacer? Es que no podemos aislarlo.
Debería ser, pero no lo es. Bueno, yo no veo a ningún cargo público en una tertulia debatiendo. Aunque sea una tertulia como esta, que no es muy, muy política, pero que digamos.
Vienen cargos públicos, aquí vienen concejales y concejalas, vienen exalcaldes.
Pero los directores generales y directoras generales se les prohibió. Es decir, más me pidieron disculpas porque había varias que eran tertulianas de esta casa.
Este gobierno siempre ha sido así. Oye, yo estaba en el
No lo sé,
o sea,
me ha pasado.
Yo fui vicepresidente del Cabildo. Iba todo lo que me llamaba. Sí, nunca dejaba de atender un medio.
No lo he sido ni lo seré nunca, por lo tanto no sé si es de ahora. No,
pero quiero... A entrevistas sí vienen, según se les convoca, sí, pero a tertulia o bueno, debate.
Pero no. yo entiendo que cualquier cargo público puede defender en los micrófonos o en la prensa la labor que está haciendo. Claro. Ya no como partido. Sino...
No, pero defender la labor, ir a que te hagan una entrevista, todo eso yo lo veo normal porque no voy a pensar distinto de lo que yo hacía. Lo que no es que lo vea mal. Yo no veo mal, porque por ejemplo, a la tertulia que yo venía era Hablemos del Puerto de la Cruz. Y hablamos del Puerto de la Cruz.
Concejales sí vienen, concejales sí, no hay problema. Concejales de gobierno y oposición vienen a las tertulias.
Sí, yo lo que
Los que tienen prohibición son directores y directoras generales.
Bueno, lo que tiene que hacer uno, y en el caso mío lo he hecho ya, es renunciar a tu afiliación desde que tengas el cargo de, por ejemplo, consultivo, diputado del
Común. Cualquier órgano consultivo.
Cualquier órgano del Parlamento, sin duda, eso sí lo entiendo. Pero eso no es obvio.
Pero ¿sabes lo
obvio que para que tú no puedas hablar? Otra cosa es que ahora viene aquí la tertulia y sale. No sé, yo si viene algo ideológico en estos momentos, lo obviaré.
Pero
con todo el respeto.
¿Sabes una cosa, Antonio? Que yo lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que es al final cara a la galería. Es decir, el que Lola Padrón haya dejado de ser afiliada al PSOE.
Sí, no importa, pero es un signo de respeto.
Sí.
No, y además no se debe a la disciplina de partido. No se debe a la disciplina de partido. Un afiliado tiene unas obligaciones. Tú no puedes hablar mal de tu partido siendo afiliado.
Lo que yo no voy a hacer, ni daré nunca, es ir a ningún acto de mi partido estando de diputado del Común. Que Lola lo tendrá que hacer. Claro.
Todo eso me parece...
Es importante, ¿eh?
No, el hecho me parece perfecto. Lo que yo digo.
Yo quiero entender lo que.
Claro, lo que yo digo es.
Que yo no dejo de ser lo que soy.
Claro.
No es necesario dejar de ser afiliado.
No, claro, ya.
Para ejercer un puesto correctamente.
No, ya lo sé. Lo primero es ser persona, claro. Sin duda. Y valer para ese puesto y tener utilidad. Pero sí, dicho eso, pero yo entiendo.
No me significa nada que Lola Padrón o que el doctor Alarcó salga diciendo, no, es que yo ya no soy afiliado.
No, lo que quiero decir es respeto.
Es un requisito que te ponen en el Parlamento.
Yo sé, pero no me significa nada porque a mí, yo sé.
Sí, no deja de ser de derecha.
Claro,
o liberal.
Pero es que además no es peloterismo decir, yo sé que el doctor hace las cosas bien y sé que Lola hizo las cosas mal en un momento dado, por eso le presenté una moción de censura, pero ha hecho muchas cosas bien y las seguirá haciendo bien.
Y tiene un proyecto para la Diputación del Común, ¿eh?
Lola es muy emprendedora.
Que
Lola
no lo
es una mujer.
Aquí.
Lola empezó con la Universidad Popular y movilizó mucho la Universidad Popular. Sí. Y reconozco que en la época donde nosotros gobernábamos y Diana Mora era la concejala, Lola Padrón estaba como lo que es su puesto desde la Universidad Popular y movieron muchas cosas, hicieron muchas cosas buenas. Lola ha sido una crack dentro de la política, ha tenido sus errores como los he tenido yo y los de todo el mundo.
No, yo lo que digo, no, yo acepto lo que es un puesto institucional, lo acepto, quiero decir, está claro. Y entonces estos puestos institucionales, el consultivo, el económico y social y el diputado del común, que es importante formalmente y realmente no ser ideológico, sino de hablar de las necesidades que tienen los ciudadanos de toda la ideología. Y eso hay que plasmarlo de una forma efectiva. Y por eso yo lo aclaro aquí dos veces, porque hay gente que te sigue. Y ahí hoy recibí una llamadita muy cariñosa de, oye, Antonio, ojo que estás de diputado del Común. Uh-huh. Y mira que estoy siendo escrupuloso y lo voy a seguir siendo. Y si yo, efectivamente, o sea, que hay gente preparada para que, oye, quieto ahí, que Antonio dijo, no, yo intentaré y lo haré, de verdad, y si no pediré disculpas, de irme de la discusión ideológica partidista, total, Pero bueno, y de todas maneras... Yo...
La primera batalla que se está planteando de la Diputación del Común es el tema de la atención a los menores en Lanzarote, y está siendo una postura valiente por parte de la Diputación del Común.
Por parte de la diputada del Común.
Que ha sido, sí, la que...
Sin duda, que es la primero. A ver, es muy jerárquico. Yo acepto la jerarquía. Yo fui R1, R2, R3, R4, R5, adjunto, jefe clínico, jefe servicio.
Pero también tiene un charco bueno, ¿eh? Bueno, es, o sea, un charco bueno, ¿eh?
Bueno, ese tema es un tema muy delicado.
Es complicado.
Es muy complicado. Muy
complicado. Y de difícil solución.
De la Diputación del Común hoy...
Pero es lo que tiene que hacer. Sí, ¿no? Sí, sí. Es lo que tiene que hacer. Poner el foco donde se están produciendo los errores de la administración. Y ahí hay un...
Como hemos dicho antes, o sea, ¿no? ¿Hay suficientes personas para atender a nuestros mayores en las residencias públicas, concertadas o privadas?
No.
No.
Bueno, ¿qué es mejor, atenderlos mal o no atenderlos?
Eso no es ideológico.
Habrá que buscar soluciones.
¿Pero qué es mejor, atenderlos mal o no atenderlos?
Mal nunca. Y no atenderlos es una falta de los derechos. Lo cual
creo que está pasando en Lanzarote es que están sobrecargados y que no hay personas para atender a esos menores.
Sí, claro, no, bueno,
y que
pero
el centro está...
Pero yo creo que hoy en día esos menores, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, como en Tenerife, como
Canarias, están sobrecargadas.
Está sobrecargada.
Vamos a ver. La
pero hay casas y casas. Hay casas de 10 personas que están bastante bien atendidas, ¿eh?
Sí, bueno, claro, pero hay casas.
Aquí en Lanzarote hay una bastante grande. Hay
varias. Pero si ahora...
Pero hay bastante grande que asusta desde tantas chavales.
La que está frente a la policía. Sí,
bastante.
La urgencia, vamos a hablar de un tema no ideológico, de la urgencia médica, aparte de tener 4 picos al año, son imprevisibles. Si ahora se cae un autobús, una guagua,
claro,
la demanda es infinita. Claro. Y si se caen 4 aviones...
Pues si hay un terremoto. Caiga,
y si hay un terremoto, quiero decir con esto que hay que pedir lo que hay que pedir. Que es previsible una parte, sin duda. Hay que tener un eso de catástrofe y evacuación, sin duda. Hay que hacer simulacros, sin duda, que se hace ninguno. Ahora bien, el tema este de la demanda infinita es que la demanda infinita no hay forma de cubrirla. No hay forma de cubrirla. Eso se daba en el maná, que cuando yo estudié el catecismo caía el maná, alimentaba a los judíos y nunca averiguamos qué era el maná y por qué los alimentaba. También era algo figurado.
Bueno, multiplicar los panes y los peces, partirlos, ¿no?
Sí, 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 sí,
partirlos. Partirlo, en vez de un pan para cada uno, medio para
pero
cada
mira,
uno.
Esta mañana se ha hablado con una persona por teléfono, una señora, y hablaba del problema más o menos de este tipo, y lo que comentaba es que realmente lo que falta, aparte de dinero, es un poco de solidaridad entre la gente y entre las comunidades autónomas.
No la hay entre los vecinos, la va a haber entre las comunidades autónomas.
No la hay muchas veces entre la familia.
Yo rectifico de otra manera eso, ¿eh? Nunca ha habido tanta solidaridad en el mundo. Nunca.
Sí, sí, cierto, nunca, pero cuando le ponen una casa de inmigrantes menores de edad al lado de tu casa, salen los vecinos a la calle a decir que lo pongan en otro sitio.
Tanto egoísmo también.
Bueno,
eso lo hemos comentado muchas veces en la tertulia.
Es una reacción.
Últimamente la gente está muy centrada en sí misma.
Bueno, tampoco están así, porque nunca ha habido tanto voluntario. Nadie quiere un cementerio al lado de su casa.
Claro.
Nadie
ni
quiere
una depuradora.
No, ni un hospital.
Pero no es lo mismo una depuradora o un cementerio ni un hospital que 40 chavales subsaharianos.
No, pero
son seres humanos y que hay que atenderlos, ¿no?
Sin duda, que son reacciones lógicas. Otra cosa es que se lleven a la práctica. Uh-huh. A todo ser humano tiene los mismos derechos, tenga el color que tenga. Claro que está claro, no en todos los países, ni mucho menos.
No en todos los países.
Ni mucho menos, y no todas las religiones. Y no quiero entrar en esta polémica en este momento, que es un tema delicado.
De todas formas, yo creo que lo de Lanzarote es una anécdota, en el sentido de que, me refiero a anécdota negativa, en el sentido de que si no hacemos algo, lo de Lanzarote va a ser en todas las islas.
Se va a extender.
Y ya hay problemas, lo que pasa es que se timonea de una forma o de otra.
Por eso se va a reunir mañana y pasado aquí en Tenerife, la mesa de la emigración, para intentar tomar una postura colegiada, que es como tiene que ser, de todos los partidos, y los partidos hay que nombrarlos, porque la política se hace con partidos, fundamentalmente, en que se tome una medida solidaria por escrito y que se apruebe entre todos, democráticamente, a ver qué hacemos, porque la demanda es infinita. La demanda ahí infinita significa.
Pero todo esto que
y esto es muy urgente.
Muy urgente.
Una comisión sectorial que se va a producir mañana, una conferencia sectorial.
Que se celebra en Tenerife.
Sí, sí, pero ¿cuándo se traduce en una modificación de la ley que llevamos meses hablando del tema?
Bueno.
32 menores se han ido voluntariamente a otras comunidades autónomas en este periodo de tiempo. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en contenerse un consenso para que se apruebe una modificación legislativa que obligue a las comunidades autónomas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que esto no tiene solución a corto plazo.
Bueno,
a no ser que sea la solidaridad.
Primero hacer el diagnóstico real para tomar terapéutica urgente.
7.000 personas de menores de edad que están aquí
atendidas. Sí, bueno, pero si vienen mañana 10.000, son 17.000. Bien, entonces hay 70.000 personas pendientes
de venir
en la frontera, no menores, en la frontera. ¿Quién los tiene? Mauritania, Marruecos y algún otro país. Hombre, ahí habrá que actuar.
Pero siguen llegando,
es que
si Antonio.
No, perdón, es que no se ha actuado ahí. Habrá que actuar.
Ni va a actuarse en los próximos 3 meses. Y el verano está aquí.
No, el verano
van a empezar a llegar a patera de 100 en 100.
Pero habrá que desde mañana. Pero Diego, habrá que tomarlas. Es una cosa que no se haya hecho, otra cosa que se debe hacer. Creo que calculo que mañana ha pasado en esas reuniones a alto nivel que se tendrán en Tenerife. Calculo que habrá.
Pasa que yo en este tema soy muy, muy, muy radical. Porque esto es un tema humanitario, no es un tema político.
Sin duda. No.
Entonces, aquí no se debe estar hablando de políticas de exteriores, sí, de sí, nacionales. Es un tema humanitario. Sí. Hay 7.000 menores casi en Canarias en condiciones que cada día están peor, sin futuro.
Sí, vamos.
¿Y la solución es desplazarlo a Cuenca, al País Vasco o a Galicia? ¿O el problema es que tomemos conciencia de que esto va a seguir viniendo?
La solución
y que tenemos que darle un cauce a esta inmigración de chavales jóvenes.
Si un enfermo está sangrando, no le mires la cara. Pone la mano que no sangre.
Primero.
Medida sin guantes, si no tienes guantes. Sin guantes. Que se infectará.
Primero.
Pero eso. No se muere bien. Dicho con la mano, sin quitar la mano de la sangría, hay que ir tomando medidas con la otra mano directamente. ¿Se podrán tomar todas? No. ¿Es tardío? Pues posiblemente sí. El mundo de la emigración es imparable, sino va a ser imparable siempre que haya riqueza y pobreza. Cosa que es difícil corregir definitivamente. Estamos a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de África, y hay 400 millones de seres pasándolo canutas. Donde nosotros estamos hablando, en una radio, venimos aquí duchaditos, hay agua, no, donde no hay agua, etcétera, no todo. Y ahora hay que tomar medidas serias, mundiales, en el caso de Europa, que es en Europa.
Pero ¿y mientras tanto?
Mientras tanto
¿qué hacemos con la gente que está llegando a Canarias?
Poner la mano, atenderle.
Poner la mano en la aorta para que no se desangre.
Pero aparte de atenderles y buscarle la solución.
Aparte de atenderles, lo que no podemos dejar es que cuando cumplen la edad de los 18 años, soltarles ahí al mundo y que ya busquen la vida. Oye,
¿hay alguien que está pensando en eso?
Si son menores, formémosles para que cuando tengan la edad legal puedan salir al mercado de trabajo, porque nos va a hacer falta mano de obra en este país.
Sí, pero son cosas distintas.
No, pero no. Y muchas veces, toda esta gente, yo te digo, porque es que allí en el barrio hay gente y hablas con ellos. Y dices, claro. No, yo quiero trabajar, a mí que me den el papel para trabajar. Si yo trabajo de lo que me den,
ya,
me da igual que sea la agricultura.
Estás hablando de inmigrantes irregulares, menores de edad.
Exactamente.
Hablen con los asuntos sociales, con las personas que los cuidan.
¿Me entiendes?
O sea, han venido aquí a trabajar y no los dejan trabajar, ni les enseñan un oficio. ¿Entiendes? Les mantienen, les dan de comer, los llevan a pero no les están abriendo un futuro.
No,
el objetivo es que con 18 años la raíz.
Pero queridos compañeros,
al instituto está bien que le formemos y le demos la mejor educación posible. Lo primero, que aprenda bien el idioma, y lo segundo, yo a
en
muchos
un instituto
de ellos
de bachillerato
de formación profesional.
Instituto de bachillerato va a aprender el idioma?
Vamos a ver, esto es un tema muy
agobiante. Es muy complicado.
Los tiempos, no unamos los tiempos porque son ficticios. El tiempo político, el tiempo jurídico y el tiempo periodístico son distintos los tres tiempos, y si los quieres unir crea frustración, no los puedas unir. O sea, que el que nosotros estemos hablando aquí, hágase, hasta que se haga no lo puedes unir hoy porque es frustración total. Los tiempos son tres tiempos distintos. ¿Qué hay que hacer? Acortar los tiempos. ¿Qué hay que hacer? Hacer el diagnóstico. Y evidentemente, vamos a ver, con la natalidad que tiene Europa y que tiene España, con la demografía que tenemos, que es absolutamente insostenible, necesitamos que vengan de fuera, de forma legal, más de 5 millones en los próximos 10 años. Escuchen.
En Europa.
En Canarias, en España. 5 millones en España. En los
próximos 10 años.
No, sí, 5 millones son 5 millones. No es uno ni dos. Eso significa para mantener el estado de bienestar. Para que el error que hemos cometido todos de demografía se corrija. Cuando tú tomas medidas demográficas, primero, los errores demográficos son gravísimos siempre porque son planificables y no se ha hecho nada. Segundo, una vez que detectas el error demográfico, tarda 10 años en arreglarlo. Tome las medidas que tome, 10 años. Luego necesitamos 5 millones, seamos sensatos, sentemos en una mesa, tomemos medidas. Para la urgente, esto. Tiene límite, no es infinito. Esto, la mano en la aorta para que no se desangre. Para las medidas a corto plazo, los derechos de todas las personas, los derechos humanos, sagrados, intocables, cualquier color que tengan, de todo el mundo que esté en el territorio de aquí. Y esto es un problema europeo. Es mundial, pero es europeo. Somos frontera europea. La gente quiere venir a Europa. No es que vengan a venir a Canarias, que es un sitio ideal. Quieren venir a Europa. Y Europa, el primer pie de Europa es Canarias. Luego, todas esas cosas hay que ponerlas serias. Lo que no vale es posponerlo. Y yo me alegro muchísimo que haya aquí una cumbre altísimo nivel con el ministro del ramo para que se tomen medidas. Pero no unamos los tiempos porque vamos absolutamente...
Yo creo que es muy importante que además de esa mesa se tome ya la decisión, porque el diagnóstico se tiene, ya se sabe cómo está todo. Entonces, me parece muy bien que se sienten, que hablen, que negocien, que cada uno diga lo que quiera decir, pero luego a partir de ahí tiene que haber una ley. Y no tiene que haber una ley autonómica, tiene que haber una ley estatal.
Es la
y debería haber una ley europea.
Sí, de hecho la hay, como ley, pero hay normativa.
No, exacto, pero hay una ley que sepa y que se diga cómo se tiene que hacer. Porque yo sí estoy de acuerdo, y además sería de muy inteligente. Ahora mismo, el doctor ha dicho bien claro que en los próximos 10 años tienen que vivir 5 millones de personas para que el resto podamos vivir bien.
Pero puntualicemos una cosa, Juan Carlos. Esos 5 millones no vienen a vivir de los estados de Europa, sino vienen a aportar con su trabajo impuestos. Sí, sí. Pero y ahora mismo los que están llegando nos están costando dinero.
Si ya tienes una parte, pues démosle la vuelta. Si ya tienes una parte que está aquí, en vez de tenerlos en las raíces metidos, vamos a buscarles soluciones. Vamos a empezar por el primer paso. Vamos a darle los papeles necesarios para que puedan ser contratados. Vamos a darles trabajo donde puedan trabajar. Vamos a, como se está haciendo, a darles estudios, a darles todo.
Regulado, reglado, ordenado. Y
porque es que al final el gasto ya lo estás haciendo. Aprovecha. Sí. Es como cuando se decía aquellas ayudas que se daban y ya está. Y ahora no, ahora se da una ayuda y a la persona que recibe la ayuda, pues da un curso de contabilidad, da un curso de lo que quiera y aprovecha.
Pero cuidado con el efecto llamada. Esto tiene que tener un principio y un fin. Es decir, una medida de emergencia y después una normativa para que no sea efecto llamada. Es decir,
si hay una, si hay una ley, ya no hay efecto llamada, porque la ley determinará cómo se actuará en cada caso.
Efecto llamada, yo creo que va a existir siempre.
Los tiempos que debe hablar el doctor, los tres tiempos.
Estos tiempos hay que respetarlos y no los respetamos. Y así, segundo, sin quitar la mano de la aorta sangrante, hay que seguir tomando medidas estables, permanentes y múltiples, que en origen, plan Marshall para África de forma clara y contundente, no cuando vienen muchos, es cuando no viene ninguno, es bueno hacer un plan Marshall estable, no graciable, estable, no con los regímenes dictatoriales, sino con los pueblos, en donde que tengan agua, que tengan agricultura, que puedan tener cosas, que ayudemos de forma mantenida al origen, medidas locales. De acuerdo, medidas con leyes, sin duda. Medidas, y además, después intentar preparar que necesitamos 5 millones. Ese es un número que se sabe, no tiene que ver con la ideología. 5 millones.
¿Y sabemos de qué? Si necesitamos carpinteros, ferrallas, camareros, sabemos lo que necesitamos.
De hecho, lo hemos comentado varias veces, de las profesiones más demandadas a nivel Canarias, las primeras 20 ninguna son universitarias, son todas manos de obra de electricistas, fontaneros.
Bueno, más demandadas no, las que tienen más vacantes sin cubrir. No las más demandadas, sino las que están sin cubrir.
Y al final, todos hemos dicho más o menos las soluciones que son. Yo creo que más sencillas y viables.
Yo tenía un amigo constructor, un amigo de mi edad, que mientras que todos estudiamos, él con 18 se dedicó a construir. Fue su tío, tenía una pequeña empresa, se fue y seguíamos saliendo. Y entonces, cuando salíamos los viernes, cuando eso se hacía un botellón organizado y además centralizado ahí arriba en el viejito, enfrente del jardín botánico, se llamaba
de coche. ¿Tú ibas a esos botellones?
Sí, claro, yo tuve también 18 años y tuve también. Y hice muchas. Y de ahí nos íbamos al Qatar y hacíamos.
Yo al Qatar.
De todo, claro, es que ya uno va teniendo edad para contar algunas experiencias. Y me hacía gracia porque llegábamos allí y mientras que todos íbamos con las uñas limpitas, la ropita, él venía con las manos de un obrero, que es normal, que todavía le queda. Hay dos manos que para mí son significativas, que es la mano del obrero y la mano del taller, del
mecánico.
Del mecánico, que son manos que son muy difíciles de limpiar.
Muy difícil. Hay que ponerse guantes.
Y yo me acuerdo de que venían, no nos conocíamos allí, nos juntábamos, pues gente que a los 18 años lo bueno que tienes es que en 10 minutos te haces amigos de 5 o 6. Y habían dos que siempre se reían. Y si no voy a nombrar ni a uno ni a otro, siempre se reían de este. Y pasó el tiempo, pasó el verano, pasó el invierno. Y estos dos decían, estamos a ver si podemos matricularnos después en la universidad, pero claro, no sé. Hablando, y este cogió y apareció con un coche de última. Ostras, y esto, dice, con estas manos me compré este coche. ¿Qué quiero decir? Que no, se burlaban del obrero y el obrero ganaba, pues en aquella época, si yo ganaba con 19 años 25.000 o 26.000 pesetas mensuales, él ganaba 100.000. Porque hacía cáncamos, porque... Entonces, está demandado, claro que está demandado. Y muchas veces queremos que nuestros hijos sean todos médicos, sean ya todos profesores.
Paraos.
No.
O subsidiaos.
Vamos a ver, sí. Todos tenemos tendencia a que ser universitario no es la panacea. Lo que hay que ser es preparados. Y la preparación no lo da solamente la universidad. Lo que sí está claro es que tener una carrera universitaria no molesta a nadie.
No.
Señores oyentes, no moleste, no se preocupe.
Y háganla si puede. Y hoy es asequible económicamente a casi todas las familias.
No, hoy es asequible a todas. Hay que decirlo rotundamente. Vale, a todas. Sobran en este momento ayudas para estudiar.
Sí.
Lo digo como es.
Venga,
y si me está escuchando alguno.
Yo lo firmo. Sobra.
Bueno, segundo, nunca me ha molestado saber. Lo que me ha molestado es no saber. Luego, el amigo de aquí de Juan Carlos que le dijo que era obrero, perdón, constructor, maravilloso. Pero no lo hubiera molestado nunca tener otra carrera.
Claro.
No. Si tuviera una carrera, es muy bien. Y al que el mecánico, que por cierto le recomiendo al mecánico que use guantes quirúrgicos, con lo cual no se manchan nada y las uñas de las grasas se las puede limpiar, es importante hacer
eso. Se rompe mucho, pero sí.
Se rompe mucho, pero ahora hay uno más fuerte, hay que hacerlo. Bueno, pues no le molesta, el saber no molesta. Y yo creo que es muy bueno formarse. ¿Te garantiza un título universitario algo? No. Ni trabajo te garantiza. Ni trabajo. Lo digo como es. Lo que hay que ser es persona. ¿Y la persona se puede de carrera o no?
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sumo una cosa. Ni te quita nada tener un título, que está muy bien, pero yo creo que lo que hay que tener es la cabeza centrada. Yo cuando tuve 18 años, mi hermano ya estaba en la universidad. Ya mi hermana con 16 hablaba de universidad y yo tenía claro que yo no quería ir a la universidad. Yo quería aprender lo que soy hoy en día, después, bueno, lo que soy, parte de lo que soy, porque luego entré a hacer las oposiciones de croupier, que me vinieron así y las saqué, pero yo quería el deporte y quería, y no necesitaba, lo que yo quería hacer no necesitaba una universidad. Y lo tenía claro. Y empecé con 18 años a estudiar de noche y a trabajar porque quería llegar a donde
a
llegué.
A mí me apasiona saber porque es un me da gusto y rinín. De todas maneras, el otro día en la comisión, si me lo permite, digo, en la comisión de idoneidad del Parlamento Canario, en donde tuve que ir encantado. Yo creo que debía de pasar por esa comisión. Todos los cargos públicos lo sugiero. Todos. Debe haber una comisión parlamentaria que mire la idoneidad de los cargos públicos, que no significa el currículo, sino la idoneidad. Creo que es buenísimo. Yo acabé diciendo que el currículo más importante que tiene que tener un político es ser buena persona, que es lo más difícil de certificar. Pero que si no se es buena persona, no se puede estar en política. ¿Y cómo se regula eso? Difícil. Me dijeron los portavoces. ¿Y cómo? ¿Quién da el certificado de buena persona? Yo sé quién lo da, ¿eh? La vida. Pero es verdad que es certificado. No se puede estar en política sin ser buena persona. Lo digo de verdad. No es ser mojigato, no. Buena persona, que todo el mundo sabe lo que es. Todo el mundo
Antonio,
sabe lo que es buena
persona.
Eres
más ideológico que yo. Eres más idealista
que
yo.
Bueno, es que el día que lo pierda me muero. Y es que si no, no tiene sentido.
Pues a lo que pienso, lo voy a decir claramente. Las buenas personas difícilmente se mantienen en política años.
No.
Sobre
no.
todo, sí.
Yo no pienso lo mismo.
¿Conozco políticos buenas personas? Sí, pero...
No, hay gente muy buenas personas que llevan en la política toda la vida y son buenas personas y seguirán siendo buenas personas. El problema es que...
Pero sin aspiraciones.
Y tienen aspiraciones cortadas. Y tienen aspiraciones no cortadas. A ver, yo me considero buena persona.
Sin duda.
Tú llevas muchos años en política. ¿Conoces buenas o malas personas en política?
Conozco de todo.
¿Y los que están arriba son mejores que los que están abajo o los que abajo
los que están arriba no tienen un patrón de medidas?
Los que están arriba están arriba y los que están abajo están abajo.
Es decir, que la democracia. La democracia no da preparación. Los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos.
¿Cómo era lo del tonto?
Un tonto. No, si tú eres un tonto,
esa frase me voy a grabar un día porque es que me encanta.
Bueno,
si eres un tonto con título, eres tonto titulado.
Si eres un tonto legítimo, pero no inteligente.
Pero eso lo perdemos. Quiero decir, es que hay mucha gente que pierde la medida. No te garantiza ser cargo. ¿Qué te da la democracia? Exclusivamente te da, solamente y nada más, es la legitimidad de actuación. no te da más, ni te da belleza, ni preparación, ni sabes cantar, no te da
nada. Bueno, eso depende, porque hay alcaldes feos que, como son alcaldes, la gente los ve guapos.
Bueno, bueno,
se
vuelven guapos, ¿cómo
lo ve? No se vuelven, los ve guapos.
Los filtros de Instagram.
Yo estoy de acuerdo con esto, pero yo considero una cosa, y siempre digo lo mismo en cuanto al político. La mayoría de los políticos, de todos los partidos políticos, son buenas personas. La mayoría.
Sí, yo creo que...
Hay que, lo que pasa que ante 5 buenos sale uno malo que pesa más, que da más la lata, que se oye más, no, ¿sabes?, que se escucha más.
Pero eso es como la vida.
Sí, pero es el malo. Y el malo medra, pero el malo termina cayendo.
Sí, yo...
El malo siempre termina cayendo.
Dedicarse...
Aunque luego te salven.
Yo creo que...
El malo termina cayendo y el bueno termina...
Yo discrepo.
No, porque es que, porque depende mucho.
Vamos a ver.
Depende, déjame sí, solo sí, terminar no, una cosa. No, depende no, no, mucho. No. Ahí me decían, y yo pongo mi ejemplo claro. Yo me presenté a unas primarias en el 2018, las perdí. En el 2019 me fui a mi casa. ¿Yo perdí? No, yo gané. Yo gané porque gané una tranquilidad que tengo hoy, gané porque tengo una salud, y gané porque pude demostrar que en mis 20 años de pertenencia a un cargo público, bien o mal, me haya equivocado o haya acertado, haya hecho las cosas medianamente bien, mis manos están limpias.
Yo no me he explicado bien.
Yo gané.
En política local sí entiendo que haya buenas personas y es más, se valora.
¿Pero lo mismo?
No.
¿No hay diferencia?
No es lo mismo.
No, no.
Y mantengo que entre un candidato buena persona y mala persona, si solamente se considerara la capacidad de bondad, llegan antes a cargos altos en política las malas personas que las buenas personas.
No,
no, yo no.
Bueno, no, no.
¿Llegan a dónde?
Yo me pongo delante de los que conozco y te digo que si tengo que poner a la derecha o a la izquierda malos buenos, hay bastantes más en el lado de los malos que en el lado de los buenos.
Pero tú de los malos, ¿qué llamas?
Malas personas, gente sin límites, gente sin escrúpulos, gente sin conciencia, gente egoísta, gente que no miran por el colectivo y miran por su interés personal. Gente que te miente a la cara. Esos son para mí malas personas.
Si quiero, sin duda, pero si quieres, yo firmo donde tú me digas el principio siguiente. El 90%.
Poner nombre, pero es que de la política actual me quitas 3 y los demás yo los considero más malo que bueno.
El 90% de las personas que salen por la mañana a trabajar, a abrir una barbería, a coger un taxi, a ser piloto, a ir de enfermero, a ir en una ambulancia, son buena gente. Lo puedo firmar.
Hay más densidad de buena gente en la población civil que en la militar, no, en la política.
Pero la política salen de la población civil, ya, que ya, la política pues, no son
tocados, ahí se concentran.
No son tocados por Dios. Que el hecho de estar en política mayoritariamente es un acto voluntario de dedicarse a los demás.
Sí, pero para
eso
promocionarse
en
un partido político hay que tener tragadera, Antonio.
No,
hay que aceptar muchas cosas
para
que
ir
otras personas no.
Para bañarse en club tienes que ponerte un pijama, bañador.
Cosa,
no puedes ir en pelota.
Son cosas aceptables.
Eso no tiene que ver con la libertad. Luego, cámbialo o no.
Mira, es muy difícil. Es muy difícil
si
valorarlo.
Pelota, tienes que cambiar las normas.
Desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Claro que si yo me pongo ahora y tuviera la libertad, que la tengo, pero me considero una persona educada y no voy a decir más cosas que las que creo que debo decir, de hacer una lista y empezar a decir son buenos o malos, serán buenos o malos.
Del ámbito municipal para arriba,
base,
los ayuntamientos quítalos, los concejales quítalos.
No, en cualquier ámbito,
hay
porque hay
gente.
Concejales malos.
Como cura y como ingeniero.
Malas personas,
sí, sí,
que
sí.
Es lo peor.
Pero la densidad, el porcentaje.
Pero hay padres malos, hay
sí,
curas
claro,
malos,
claro.
Hay
y médicos malos,
malos hay
y militares malos. Pero
claro
yo lo que
hay.
lo que me refiero es que el malo o bueno depende del criterio de cada uno.
Es que
no hacemos una evaluación.
Es que ese criterio que dice Antonio de que todos los cargos públicos deberían de tener como criterio de selección ser buenas personas, yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo lo firmé, lo firmé.
Ojalá hubiese un certificado de buena persona.
Está grabado, porque es lo que lo siento.
La mayoría lo son, yo repito lo mismo, es decir, la valoración del bueno y malo depende de cada uno de nosotros.
No,
seguramente
no.
Ponemos
hay
encima,
valores que no.
Perdón, un segundo y termino. Ponemos encima un nombre y seguramente tendremos 4 criterios distintos.
No, yo no digo, es que no es un
cuestión. Al que está claro que es malo, le sale a todo el mundo.
Esto te iba a decir.
Pero puede haber gente que tú digas, Pepito, el doctor Alarco.
Pero ser malo.
¿Tendrá enemigo?
Sí, claro.
¿Habrá
sí, claro sí. Si no tuviera enemigo, no sería persona.
Vale, ¿es mala persona?
Hay que tener enemigos para ser.
¿Es mala persona? No.
No, yo
mayoritariamente entendemos que es mala persona. No. Habrá gente que diga que es mala persona porque personalmente haya tenido algún problema.
No, pero eso no pasa nada.
Bueno,
pero enemigo.
Yo creo que mala persona es una cosa y tener puntos de vista encontrados, no, otra.
Yo
puedo tener enemigos y mi enemigo reconoce que soy buena
sobre
persona.
Sobre este tema solo quería decir una cosa. Y hay una frase que dice: por sus actos los conoceréis.
Si eso lo dijo Jesucristo.
Pues eso.
Ojo al parche que tú eres agnóstico.
Eso no quiere decir que no haya leído hombre, la Biblia, el catecismo y
si tal. Pero pasa que si te cuentan los actos en plural, pues a lo mejor dices que tienes dos DNI.
No, no
me pasa. Se han enterado eso de peinado, ¿no?
Ya, sí, yo creo. Es que creo que todo el mundo sabe que es una buena persona.
Sí,
todo
sí,
el mundo.
Sí.
Creo que igual que respirar, nadie te enseña, ser buena persona lo sabemos todos. Lo que pasa es que tener enemigo no significa ser mala persona. Yo tengo una frase en mi despacho, lo he dicho, y como me repito porque tengo mucha juventud acumulada. Si no tienes enemigos, nunca sabrás si tienes amigos. Antonio Alarcó, lo tengo en los tres despachos que tengo. Y lo voy a seguir poniendo en todos los sitios donde tenga yo algo que opinar. Tienes que tener enemigos.
Si no tienes enemigos, sí, verdad que
es. Es que frase mía, ¿por qué? Porque si tú no tienes enemigos ninguno, los pantalones tuyos los tienes por los suelos arrastrados. Punto. No, hay que tener enemigos, pues si tienes criterio, tienes que crear algunos enemigos. Si eres enemigos de todos, si todo el mundo estás enfadado con todo el mundo, eres mala persona seguro.
Eso sí.
Y si todo el mundo se lleva bien con todos, también. Es un peligro decir me llevo bien con todo el mundo. Eso significa que ha cedido ante cosas importantes mucho. Y yo que tengo amigos que presumen de que no me digas, yo digo siempre, no me digas eso. Calculo que no te llevas bien con aquel que está en la esquina que te llamó hijo de perra. Calculo que no. Porque si te llevas bien aunque te llame hijo de perra, eso se llama otra cosa. Eso se llama bobería. Yo no digo que hay que pegarle, pero hay que confirmar, oye, yo no soy hijo de perra, pídeme perdón. Y entonces hay que tener criterios, yo lo tengo clarísimo.
Y límites también.
Y límites. Yo tengo un porcentaje que lo mantengo, y como yo descubro un enemigo, le echo agua para que siga creciendo. O me presento a otro cargo, o me presento a otra carrera, o publico un libro, o me dan un premio. Y eso es lo peor que lleva a los enemigos.
Claro.
Se mueren los enemigos. Las dosis de omeprazol se agotan.
Eso y la indiferencia. Sí, sí, no hay cachetada mejor dada que la que se da sin mano.
Yo lo llamo transparente. Yo tengo personas transparentes en la sociedad en que vivo.
Cuando o sea, se dan cuenta que no te afecta a tus actos.
Yo te miro y no te veo. Eso se llama transparente para mí. Soy capaz de tener algún transparente que no he tenido, y cada día menos, pero he tenido transparentes que están al lado mío en el avión un día, otro día, y no los veo. Pero no les digo nada. Ni les hago nada, pero no los veo. Y eso lo lleva malísimo a las personas que son malas y que han querido hacerte daño por hacerte daño, no porque te conozcan. Una cosa es hacerte daño por hacerte daño, y otra cosa es no tener por qué llevarme bien con todo el mundo.
Claro.
Llevarme
bien, estoy de acuerdo contigo. Llevarte bien es una cosa y hacer daño es otra.
O sea, hacer daño es otra.
Perder un minuto de tu tiempo, hacerle daño a alguien, eso es ser mala persona.
Ser mala persona. Eso se llama ser mala persona.
Pero y es que además.
Hacer transparente a algunos.
Pero
¿no?
Es que además, claro. ese hecho, el hecho de intentar hacer mal a los demás, envidiar a los demás, hasta odiar a los demás, a quien único hace daño es a ti.
Sin duda.
Que es el que lo vive.
Sin duda.
Al que más, desde luego.
Si eres indiferente, yo aprendí. Yo pasé por un problema.
Primero de filosofía.
Yo pasé por un problema de vida.
Viva la filosofía, viva los porqués.
Pasé por un problema en el 2017 que yo creo que ha sido el antes y el después, porque se unieron a muchas cosas y a partir de ahí aprendí, y siempre digo lo mismo: no hay que hacer de todo un mundo. Porque no todo tiene capacidad para ser un mundo. Entonces, cuando pasa ciertas cosas, hay que dejarlo. Te sigues cogiendo los cabreos, pero si lo dejas un poco descansar y meditar, como hizo Sánchez los 6 días, pero tú a lo mejor solamente con 10 horas, y el día siguiente lo ves de forma distinta. Y a las personas, a las que quieren, yo siempre digo una cosa ya a esta edad: quien me quiera hablar, que me hable; quien me quiera sonreír, que me sonría; y quien no, allá por su camino.
Yo cuando subo a un ascensor lleno de gente y no dicen buenos días, digo, ¿les debo algo? Digo buenos días en activo. Quiero decir, soy proactivo en crear convivencia. Proactivo siempre donde pueda. Pero también lo he contado en esta radio. Para el sentimiento de envidia, lo sufre el envidioso nada más, no el envidiado. El sentimiento de celo, que es una patología muy grave en muchos casos, solamente se entera el que tiene celo, no al que tú le tienes, con lo cual no tengo tiempo para perder. Yo sentimientos negativos que me fastidien a mí, tururú, que le fastidien a ellos, con lo cual no los tengo. Pero para eso hay que levantarse activamente por la mañana, cuando uno se levanta, y decir, Qué bueno que me tengo que levantar. Primer concepto, gratis. Con lo cual ya empiezas en positivo. Segundo, mirarte al espejo, lo he dicho 15 veces y lo voy a repetir, y decirte y ponerte un 5, aprobarte. Si te miras al espejo por la mañana y te suspende, amargas la vida a todo el mundo.
Quédate en casa.
Amargas proactivamente la vida a todo el mundo. Y yo nunca me he suspendido, nunca. Nunca me he puesto más de un 6 porque te pones impertinente, pero me he quedado un 5. El día que estás muy hundido, tocado, con la barba o no sé qué, me pongo un 5. Y no voy por la calle diciendo a machacar a todos los demás y al trabajo a hundir. Y eso, el problema es la aceptación como uno es. Y eso que parece fácil es difícil, hay que hacerlo proactivamente, aceptarlo. Y eso es lo que hay. Con lo cual, mira cómo está saliendo la buena persona solo.
No, además, salir de casa pensando en no complicar la vida a nadie, hacer feliz a los que te rodean y hacer cosas buenas por los demás, punto pelota.
Pero además, si somos egoístas, la sensación de placer que tiene una persona cuando sabe que ha hecho algo bien.
Vamos a ver.
Yo creo que eso es común a todo el mundo.
Yo tengo una frase
qué bien he hecho. Desde cruzar, ayudar a una persona.
Me encanta dedicarte a los demás y recibir esa influjo que.
Es por egoísmo.
Contento. Bueno, pues puro egoísmo, te lo digo yo. Me encanta, he descubierto que dedicarse a los demás merece la pena. Para mí, la política.
Y felicitarnos por ello.
Sin duda.
Y felicitarnos, somos masoquistas, es decir, nosotros se nos rompe un plato y ya se me rompió. Pero nosotros hacemos algo bien a que ninguno te enseñó qué bien.
Sí, no,
qué
yo, bien lo hago, yo lo hago. Hay que hacerlo. Yo lo hago proactivo. A nosotros, los españoles y los canarios en particular, enterramos muy bien a la gente.
Sí.
Pero
sí.
le amargamos la vida. Sí, sí. A mí no me cuesta nada decir qué bueno eres o qué bueno eres. No me cuesta nada. Me da satisfacción decir, contra. Qué bien has hablado, qué bien, me alegro que hayas sacado 500.000 votos. Yo lo disfruto. Luego, no enterremos a la gente. La gente que se muere toda es buena. Pero cuando está muerta, díselo en vida, por favor, ya está bien.
Está claro que es así y seríamos todos mucho más felices.
Y eso que estoy contando es coste cero todo, no es ninguna inversión, ¿eh? Ojo, porque todo el mundo habla de inversión, ninguna.
Estas charlas, estas tertulias aquí de los martes, deberían de ponerlas como podcast en primero de bachillerato para que los chavales... No, porque son reflexiones que a veces...
Se oyen mucho.
¿Cómo han salido estos temas que hemos hablado hoy aquí? Les prometo que yo no tengo guión, no tengo temas a salir.
Además, mira los temas. Demografía, nuestros mayores, los menas,
pim, pam, pum,
ser buena persona,
pim, pam, pum.
Estar en política activa, porque sí, respeto a las instituciones,
es increíble.
Y el tonto con voto no deja de ser un tonto,
un tonto legítimo.
Yo les ruego para que no me entierren bien, si lo digo, me lo digan antes, que cuando hagan esa frase.
Diga Antonio Arco.
No, el copyright, lo digo.
Doctor Arco.
No, bueno, ¿sabes qué pasa? Antonio, ¿sabes por qué? Hay varios doctores en casa.
Claro,
es que tengo hermanos. Tres hermanos médicos, son Alarcón también como yo. Y tengo una mujer, bueno.
Pues ten cuidado con los DNI, que como te coja el plural, dice que tienes 14 propiedades.
qué espectáculo. Oye, de todas maneras, yo quisiera felicitar.
Venga, el micro. Si no pones el micro, yo no felicitas a nadie.
Yo quería felicitar a Diego.
¿A Diego?
Ayer, sí, a Diego, como representante en este momento aquí.
Pero ponte el micrófono, porque si me va a decir también tiene que irse.
De Gente Red. Ayer salió, creo que es muy importante, un hito histórico de la radio generalista. Y yo me siento feliz. Un hito histórico, y no lo ha dicho nadie, yo tampoco, no lo he oído en ningún medio. Y es lo más importante que ha ocurrido, que la radio generalista como esta ha batido un rico histórico de oyentes en el mundo, en España, con diferencia de cualquier otro medio. Yo me honro en estar perteneciendo a la radio. Le voy a decir algo más. Tienen mensualmente más de 32 millones en España de oyentes mensual. Luego, qué felicidad poder felicitar a un medio como Gente Radio, que hay muchos más, que contribuye a que cada mes haya 30 y casi 2 millones de españoles que oigan la radio. Eso es un éxito.
A la radio la mataron hace muchos años y sigue viva y seguirá viva.
¿Quién?
No, a la radio que la mataron hace muchos años sigue viva y seguirá viva.
Bueno, pero
viva.
Yo que no soy dueño de ninguna radio, no es que
porque
me importe.
No quiere, porque
no, sí. no tengo ninguno. Me siento feliz. Ayer la leí y digo, la voy a coger, la voy a leer mañana. Es que es increíble lo que está pasando, ¿eh? Un 72,5%. Es que escuchan mensualmente la radio un 75,2% de ciudadanos. ¿Saben lo que es eso?
Eso es una barbaridad.
Bueno, pues eso, viva.
Ahora, como oyentes de la radio que somos, yo creo que todos, sabremos que es una actividad que se puede compatibilizar con conducir, con cocinar.
Claro, claro.
Se puede compatibilizar con un montón de cosas que otros medios de comunicación no. Cuando tú lees, estás leyendo.
De todas formas,
estás viendo la tele.
El otro día lo leí que se estaba poniendo en duda y se estaba hablando desde tráfico, yo no sé si era una fake o el hecho de la música y la radio en el coche. Que había posibilidades de distracción.
Primero que prohíban fumar conduciendo, no, que eso sí que mata. No, se puede fumar conduciendo. Lo que no puede es que mientras que haya menores. Todavía no es mucho.
Bueno, estoy que hablar
con... Pero deberían de prohibirlo, eso sí, y lo dice un fumador. A mí es decir, fumar conduciendo es una temeridad.
Además, en un...
Una temeridad.
Y ver el mapa, el Google Maps también.
Sí, también.
Es claro. Que está un poco todo loco, es un poquito todo loco. Es verdad también, numéricamente, hay que hablar con números. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años con el accidente de tráfico y la mortalidad?
Ha reducido
casi 40%.
¿Políticas eficaces?
Política y publicidad, etcétera, sí, bien contada.
Pero más publicidad que el carnet por punto, sí. Yo creo que ninguna, Antonio.
Bueno, claro.
Eso es lo que le ha contado
la. Ha habido una buena
campañas publicitarias muy buenas.
Todos
muy
hemos buena, pasado, bueno, sí, eso es lo que he dicho. Hemos pasado por momentos, yo reconozco.
1,000 y pico personas mueren al año en España en accidentes de tráfico. Es mucho. 5,000 se suicidan. 5,000 se suicidan.
Eso sí es.
Agüita,
y de eso sí que se habla poco.
Agüita.
Yo no hago otra cosa que hablar de que pueda. Porque la primera moción la presentamos nosotros hace 7 años. Sí, ahora hubo una. Por cierto, hubo unas jornadas en Canarias que me enteré por las redes. Dedicado al suicidio, subvencionado por el gobierno de Centro Canario. Y no vi ninguno de los que estaban allí metidos. Primero no me enteré. Luego, mala cosa.
Mala información.
¿No? Mala información, mala. Segundo, faltaba gente. Faltaba gente que supiera de este tema. Y este tipo de cosas, hay que los recursos hay que aprovecharlos muy bien y hay que concienciarlos. Absolutamente. Es un problema de concienciación. Y sigue aumentando. Hoy, en el día de hoy, el día que juega España hoy, 12 personas se van a suicidar. Ya lo sabemos.
¿Antes del partido o después del partido? Ahí va, pero da igual.
Hagamos lo que hagamos, hombre. Lo digo porque el accidente de tráfico, que es una tragedia. 1,000 y pico personas, 1,100 personas al año que se mueren, se matan o matan, es terrible. Pero bueno, 5,000 es más.
Y son todos muertes evitables.
Son muertes evitables.
Y accidentes laborales también se han reducido muchísimo en España, las muertes por accidentes laborales. Es decir, que hay cosas que hemos hecho bien en este país.
Este es un gran país. Este país está que
pero
se
tendríamos
sale.
Que ir pensando que en otras partes, en otros temas, no se reducen las víctimas y estamos gastando mucho tiempo y dinero. Con lo cual habrá que pensar que estamos haciendo mal, como se hizo en tráfico. Sí. Cuando había campañas que no disminuían. Oye,
yo creo que
campañas y los puntos empezaron a bajar.
Yo creo que este es un gran país. El gran problema que tenemos los latinos, y yo soy latino, todos los que estamos aquí somos latinos, por los cuatro costados, es que somos muy individualistas. Y que creemos que trabajar es un castigo de Dios, no un beneficio social. Y que el que paga impuestos es tonto. En vez de serio.
También había que decirlo en los institutos.
No, claro, en Estados Unidos tú presumes de no pagar impuestos y te apedrean.
Yo el otro día
porque estás engañando a los demás.
Lo estaba hablando con unos compañeros y
digo los impuestos por decir algo.
Sigamos dando golpecitos en la espalda a esos que se saltan la ley,
claro.
No pagar impuestos y tal.
O contratar a gente que te pinte la casa sin IHIC.
O ese que te dice.
Y lo hacemos, es que lo hemos hecho todo. Y cuando llevamos el coche al taller, con IHIC o sin IHIC.
O ese que te dice, trabajando, es que no sabes hacer otra cosa. Yo me cago en su padre. Claro, porque creo que lo más que hace una persona es dormir, que es inconsciente. Y el siguiente es trabajar. Luego hay que intentar disfrutar trabajando. Es de loco. No, es verdad que todos no lo pueden. Pero hay que intentar disfrutar en lo que más hace. Y lo que más hace una persona en un país como el nuestro es dormir, que no es controlable. Ojalá hubiera sido controlado, yo lo hubiera controlado, intentado, pero bueno. Y segundo, trabajar. Luego hay que disfrutar trabajando. Si no trabajas disfrutando y que es un beneficio social, estás malgastando tu vida, absolutamente. Y eso, ¿sabes cómo se llama en castellano? Amargado. Y eso sí que hay muchos. Y quieren amargar a los demás.
¿Por qué no nos amarguen? Tenemos que dejarlo aquí, que son ya las 11:20.
Qué maravilla.
Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere. ¿Tiene vacaciones este radio?
Pues no lo sé, porque nos gusta tanto trabajar, Antonio.
Pues sí.
Que igual.
Si me permite una cosa.
Y tenemos tan poco dinero para irnos de vacaciones.
Si me permite una cosa muy breve a los oyentes del puerto. Todas las costas de Puerto La Cruz no están infectadas. Todas las costas no están contaminadas.
Solamente Playa Jardín.
Solo Playa Jardín.
Del Castillo a la Punta
Brava.
Porque
tiene un problema puntual. Es que hay gente en el puerto y fuera del puerto que por utilizar cualquier arma para hacer daño político, a quien hacen daño es a la ciudad.
Acuerdo.
Y entonces hay que entender que yo digo que hay un problema y que se podrá hablar y debatir en cualquier momento de por qué está la situación, eso es para otro momento. Ahora mismo, Playa Jardín, es decir, desde el castillo hasta Playa Chica, es lo que tiene una restricción, que se aconseja no bañarse porque hay un problema de analíticas negativas, pero el muelle San Telmo y Playa Martianes están perfectamente, y uno, a pesar de que San Telmo sea de piedra, a pesar de que Martianes sea como sea, a pesar de que en el muelle te tengas que tirar y subir por unas escaleras, están bien y te puedes bañar perfectamente.
Pues bien, queda dicho, Juan Carlos, gracias, porque era importante.
Muy importante.